¿Qué significa Aratirí para el futuro del país? Si buscamos el significado estricto de esta palabra que viene del guaraní, descubriremos que quiere decir rayo. Si vamos al proyecto que una minera con ese nombre está desarrollando a gran velocidad, nos encontraremos con un plan ambicioso que va a impactar de manera decisiva en la economía local y nacional. Por ahora, no es mucho lo que se conoce. Esta empresa, propiedad del grupo indio Samin, especializado en desarrollar proyectos mineros, viene avanzando en la prospección y exploración del potencial del país. Si los resultados son positivos, presentará el proyecto a inversores poderosos para que aporten el capital necesario a efectos de empezar la producción. Pero mientras se van dando los primeros pasos en los departamentos de Durazno y Florida, han surgido muchas dudas entre productores agropecuarios de la zona. El conflicto entre la superficie y el subsuelo, algo típico en estos casos, ya ha empezado a darse cuando varias instituciones públicas que tienen que cumplir un rol decisivo en este emprendimiento recién empiezan a empaparse de cuáles son los planes. En las últimas semanas aquí en Perspectiva nos hemos ocupado del asunto a través de varias notas, sobre todo notas telefónicas, pero ya era tiempo de estar directamente en el lugar de los hechos, y por eso el viernes pasado un equipo de nuestro programa integrado por Juan Andrés Elordoy y Javier Castro viajó a Valentines, a Cerro Chato y a los campos cercanos. Allí ellos palparon de primera mano las sensaciones de productores ganaderos y también de habitantes de los pueblos. Por otro lado, recorrieron predios en los que ha trabajado la minera y constataron los efectos que la exploración ha tenido en esos lugares. Por último, visitaron las instalaciones de Aratirí y conversaron con sus técnicos. De ese trabajo periodístico, ustedes van a encontrar un amplio reportaje fotográfico en espectador.com. Pero además, aprovechando la información recogida el viernes, hoy les proponemos una entrevista con el gerente general de Aratirí, el ingeniero Fernando Puntigliano, expresidente de la Administración de Puertos en el periodo de gobierno anterior. Con él vamos a tratar de saber más sobre esta empresa y sobre su proyecto acá en Uruguay.
Economía y empresas.
Ingeniero Fernando Puntigliano, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día.
Juan Andrés, empezamos contigo.
Yo diría, ingeniero Puntigliano, para presentar la empresa minera Aratirí, como decíamos, es el nombre de del emprendimiento del conglomerado Samin. Samin Ferrus, que se ha creado, que tiene un eje en Brasil, un grupo que se ha especializado en la exploración y armado de proyectos para la explotación minera. ¿Se le considera a este tipo de empresas junior company, que se diferencian de las grandes, como BHP, Rio Tinto, Vale, que sí están dedicadas al tema hierro? Y justamente en estos casos suelen comprar los descubrimientos que ya se han descubierto.
Sí, podemos aclarar el concepto entonces de junior company, porque no sé si los oyentes lo manejan bien.
¿Yo o sí, ustedes? No, es lo primero que... Porque si empezamos con eso, tenemos que corregir algo de lo que se dijo al principio.
A ver.
Esta empresa no hace solo prospección y exploración, sino que también pretende hacer la explotación.
Pretende, pero no tiene experiencia hasta ahora.
No, en realidad la explotación primaria que se va a hacer es uno de los proyectos que se están haciendo en Brasil. Uh-huh. Esto es interesante porque hace a la historia de la empresa, que creo que era lo que ustedes iban. Uh-huh. Efectivamente, la historia de la empresa es que esta empresa hizo negociaciones o trabajaba en el mercado mundial con metales, y hace unos 5 años decidió dedicarse también a la prospección, exploración y explotación. Es decir que lo correcto es que si bien tal vez la empresa esté abierta a buscar socios para la explotación de hierro, de haber aquí la cantidad de hierro suficiente, la empresa pretende ser accionista mayoritario en este emprendimiento. Eso es importante aclararlo, porque no se trata de vender el proyecto a otra empresa, sino que la empresa pretende ser accionista mayoritario.
El caso de Brasil, por ejemplo, hay un emprendimiento que está ubicado en Bahía, la empresa ya vendió el 50% de las acciones de la que va a explotar justamente el yacimiento, ¿sería algo así?
Efectivamente, posiblemente en el caso de Uruguay, particularmente, por la buena calidad del hierro, por las condiciones realmente buenas para sacarlo, posiblemente la empresa, o así me lo dijo el propietario de la empresa, el señor Pramod Agarwal, pretende mantener la mayoría accionaria en toda la cadena productiva. La otra cosa que me parece importante destacar es que las autoridades nacionales están empapadas de este tema ya desde el gobierno anterior. Nosotros hemos tenido contactos con ministros, hemos tenido contactos con el presidente de la República, hemos tenido contacto permanente con las autoridades de INAMIGE, es decir, que y en la transición, ¿no?, hay un proceso de pasaje de información donde superpusimos los contactos con las autoridades correspondientes, nos encontramos con varios ministros antes de que asumieran y también con el presidente de la República antes que asumiera, así que y ahora vamos a seguir con esos contactos, es decir, que también estaban empapados las autoridades anteriores como estas en este tema. De hecho, algunos ministros habían tratado de acomodar sus agendas para participar o para ir allí a los encuentros multitudinarios que hemos hecho con la sociedad civil local.
Pero, por ejemplo, la DINAMA, la DINAMIGE, de hecho, lo que recogíamos el viernes es que recién la semana pasada fueron representantes de la DINAMIGE, que hasta ahora, pese a que la empresa hace ya un par de años que ha venido trabajando en el lugar, hasta ahora, hasta ese momento, no habían ido.
Sí, yo entiendo que la agenda de las autoridades a veces es lo suficientemente compleja, lo digo porque yo también estuve en la Administración Nacional de Puertos y sé lo que es mantener una agenda. Para mí era bastante difícil estructurar y disciplinarme en la organización para poder estar una vez por mes en cada puerto. Sé que es muy difícil.
Pero si hablamos de minería, no hay tantos emprendimientos en curso en el Uruguay como para que la Dirección Nacional Especializada haya demorado tanto en llegar al lugar de los hechos.
Bien, yo creo que esto se precipita desde septiembre hasta ahora y es una época muy particular del Uruguay donde hay demasiado movimiento de algunas otras cosas hasta y además viene el periodo del verano y vienen una cantidad de cosas, la transición, hay que preparar los documentos de salida, hay que hacer una transición correcta. Creo que la DINAMA incluso estuvo hasta último momento tratando de ir, el ministro Colache, a la última reunión que tuvimos en la semana de la transición estaba dispuesto a ir, pero realmente por la transición se le dificultó bastante.
Estuvo tratando, pero en definitiva hasta ahora de la DINAMA tampoco, según nos han comentado, han ido representantes del Ministerio de Ganadería al lugar, a hablar con los productores, a comentar o compartir información vinculada al efecto que puede tener la minería.
Bueno, la verdad que yo creo que quiero salir en defensa de las personas del gobierno que han estado trabajando en muchas áreas y entiendo que hay demasiadas tareas y que sé que tuvieron la voluntad de ir y que no, tal vez no hayan logrado hacerlo, pero bueno.
Vamos a otros datos. ¿Qué superficie fue reservada por Aratirí para la prospección y exploración?
110.000 hectáreas son las que están reservadas para prospección y exploración.
Y eso abarca varios departamentos, como ya mencionamos.
Efectivamente, abarca los departamentos de 33, Florida, Durazno y un poquito de Cerro Largo.
Y comprende también una cantidad de predios.
Efectivamente, comprende una cantidad importante de padrones, ¿no? Estos padrones no quiere decir lo mismo que propietario, porque hay muchos padrones que son el mismo propietario. Sí.
¿Qué minerales concretamente están buscando?
Solamente hierro. En el permiso ustedes van a encontrar, como nosotros lo hemos hecho público cuando hicimos las presentaciones ante los propietarios de campos, le hemos mostrado que en el permiso habla de otros minerales, pero hemos sido claramente y específicos que nosotros nos vamos a dedicar al hierro.
Sí, son documentos que también mencionan al oro, la plata, el plomo, el zinc, cromo, platinoides, níquel y paladio.
Sí, eso se pone y se incluye tradicionalmente, es casi como un formato estándar, pero en realidad nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente al hierro.
Bueno, una de las posibilidades que tiene una empresa que tiene estos permisos obtenidos en el Estado es eventualmente comprar tierras, ¿no? Una de las alternativas es comprar tierras. ¿Han hecho eso ya?
Sí, hemos hecho algunas. Poquitas tierras hemos comprado. Sí, es una de las alternativas. Nosotros consideramos que de repente favorece todo el proceso burocrático, una cantidad de cosas. Si realmente el propietario del campo está interesado en vender, nosotros compramos. Si no está interesado en vender, bueno, entonces podrán ser socios, pero además tenemos que saber, porque de estas 110.000 hectáreas de prospección y exploración, al final quedan para la explotación entre tal vez 1.000 o 2.000 hectáreas, ¿verdad? Que estamos hablando, en realidad, del 2% del área de prospección y exploración. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque entonces no es que queden anuladas 110.000 hectáreas para la actividad ganadera ni ningún o otro tipo de actividades, ¿verdad? A esto hay que decirlo claramente porque Si no, se generan malos entendidos, se transmite información equivocada, y esto genera preocupación en la sociedad civil, una preocupación que sería legítima si esta está alimentada por información inadecuada.
La última pregunta para esta gran introducción, y después entramos a hilar fino con algunos de los temas que han estado sobre la mesa. ¿Qué personal prevé emplear Aratirí en las distintas etapas de este proceso? ¿Cuáles son los cálculos?
Los cálculos se están afinando en este momento porque estamos estudiando el estudio de prefactibilidad. Pensamos que el martes tal vez ya esté listo, con lo cual vamos a tener una cantidad de información que va a estar disponible para la sociedad civil en el marco de la transparencia que hemos dado siempre, toda la información disponible. Vamos a hacer una reunión con la sociedad civil, pero estamos hablando de entre 1.000 y 1.100 empleos directos y 3.000 a 10.000 empleos indirectos, dependiendo de la forma de intensidad con que se lo mida, ¿verdad? Y esto estoy hablando en la operación, no en la construcción. En la construcción estamos hablando de cifras mayores.
¿Construcción qué es en este caso?
Es imponer la planta de productiva, generar el mineroducto, construir el puerto. No es el puerto, sino una terminal exclusiva dedicada. Esto, todo esto, es lo que va a llevar una ocupación posiblemente durante la construcción entre 2.500 y 4.000 personas, para lo cual se están haciendo los estudios más afinados en este momento.
Ya que estamos, hagamos también las precisiones a propósito de dos términos que usted utilizó recién. Uno, mineroducto. Dos, terminal y no puerto sobre el Océano Atlántico.
Sí.
¿Qué es lo primero? ¿Qué es un mineroducto?
Mineroducto es un caño de 60 centímetros de diámetro aproximadamente, a través del cual se bombea agua mezclada con hierro, ¿verdad? Esto transporta el hierro hasta el puerto. En el caso del Uruguay, por las condiciones geográficas benévolas que tenemos, podemos hacer algo que no se hace en otros países. Estamos analizando, y tiene alta posibilidad de ser así, de recircular el agua, volverla a bombear hasta la zona de producción, para ser cuidadosos con el recurso hídrico.
¿Agua dulce o salada?
Agua dulce. En este momento agua dulce, aunque estudiamos también el caso de agua salada con desalinización, pero realmente vamos a hacerlo con agua dulce. El recurso hídrico es suficiente y además, una vez que se llena esta tubería, realmente la pérdida después es muy pequeña. En cuanto al puerto, que es la otra pregunta.
O sea, no, pero entonces la precisión es que el traslado del hierro que ustedes obtengan en esta explotación, una vez que empiece, no se hace, por ejemplo, por ferrocarril, no se hace, por ejemplo, por camiones, va por ese ducto.
Efectivamente. Eso tiene una cantidad de ventajas medioambientales importantes, ¿verdad? Estamos hablando de que la producción es de un polvo de hierro. Casi todo el área de cuando el polvo se produce, se tritura, se separa magnéticamente y se mete en el mineroducto. Todo se hace en nivel cerrado. Incluso cuando llega al puerto, se filtra y se guarda en un depósito cerrado. El transportarlo por ferrocarril, además de tener un gasto mayor de energía, incluso con el retorno, demoraría más para llegar a la explotación y además podría generar algún problema de polvo a lo largo del trayecto, como se ve, si ustedes lo pueden mirar, en Google Earth, en el caso de Río Tinto, en el caso de Vale y de MMX, en el Urucum. Lo recomiendo que lo miren porque ahí se ve una senda roja. Se pueden hacer ferrocarriles que cierren mejor, pero el mineroducto es, desde el punto de vista medioambiental, lo mejor.
Y lo último, una vez que ese mineral por ese mineroducto llega a las costas del Océano Atlántico, ¿cómo es que termina embarcándose?
Termina embarcándose mediante un sistema de cintas en una terminal exclusiva, dedicada. Acá hay que ser muy claros, esta terminal va a tener que cargar muy rápidamente, va a tener que dedicarse solamente a esto. Es una terminal posiblemente en T. Tenemos varios diseños de acuerdo a las distintas ubicaciones que nosotros analizábamos, y allí le pedimos al gobierno, porque entendimos, yo lo miro desde el otro punto de vista de haber sido presidente de la Administración Nacional de Puertos, a mí no me gustaba mucho que alguien me dijera vamos a hacer un puerto acá. Yo prefería que nos dieran la posibilidad de que el Estado oriente, y en ese sentido la empresa le propone al Estado distintas ubicaciones y le pide al Estado que le diga cómo y dónde.
Hay dos posibilidades que han circulado. Una, que el embarque se produzca a través de ese puerto de aguas profundas que viene insistiendo en llevar adelante el gobierno del presidente Mujica. ¿Eso lo ven viable ustedes?
Depende a qué le llamamos el puerto de aguas profundas. La construcción de un puerto de aguas profundas lleva su tiempo. La ubicación que se había elegido para puertos de aguas profundas hasta ahora es La Paloma. La Paloma no es el lugar adecuado para este tipo de producto porque necesita para una gestión correcta más espacio del que se dispone en La Paloma. Entonces tenemos que hablar de otra terminal en otro lado. Se planteó de parte ya del ministro de Transporte y Obras Públicas anterior, Víctor Rossi, la posibilidad de decir, bueno, si ustedes hacen una primera terminal y ya se está generando infraestructura, ¿qué posibilidades habría de generar alrededor de esta terminal un puerto de aguas profundas? Y eso mismo lo planteó el presidente Mujica, porque realmente es bastante intuitiva la pregunta y se generan sinergias. Y a mí me parece que eso es posible.
¿Y cuál sería entonces la ubicación? Ha circulado una posible, Juan Andrés.
Sí, se ha hablado de un predio militar, lo ha manejado el senador Eleuterio Fernández Huidobro, ubicado entre La Esmeralda y La Sirena, un predio militar allí que queda, digamos, sobre la costa. ¿Es una opción?
Lo que yo le puedo decir es que junto al Ministro de Defensa y al Presidente de la República, nosotros dijimos que esta información de dónde se ubicara era confidencial. Si el senador Eleuterio Fernández Huidobro dice una ubicación, no puedo decir si es correcta o incorrecta, pero nosotros mantenemos lo que acordamos con el Presidente de la República, con el Ministro de Defensa, de que las ubicaciones que manejamos son confidenciales.
¿Son varias opciones o tiene ya definido el lugar?
Nosotros teníamos varias opciones. Y conversamos con el gobierno departamental para alinearnos a la política del gobierno departamental y con el gobierno nacional para alinearnos a la política del gobierno nacional. Y el gobierno departamental, en acuerdo con el gobierno nacional, nos indicó que preferían una ubicación determinada.
Lo último en esta parte, ingeniero Puntigliano, le preguntan desde la audiencia cómo solucionan la demanda de energía eléctrica. Esto lo consulta Jorge de Positos concretamente.
Creo que es una pregunta muy importante y muy legítima. Nosotros hemos estudiado las distintas posibilidades, hemos hablado con el director de energía, el doctor Ramón Méndez, y no tenemos capacidad hidroeléctrica, ¿verdad? Las energías renovables no son de generación constante y no queda una alternativa a la del carbón, que con tecnologías buenas y modernas...
O sea, ustedes montarían especialmente una planta de generación de energía eléctrica que se alimentaría a carbón.
Efectivamente, esta es la propuesta que estamos manejando.
¿No hay en Uruguay todavía una planta de ese tipo?
No hay en Uruguay una planta de ese tipo. En Europa hay muchas plantas de ese tipo, hay tecnologías muy buenas...
Incluso desde el punto de vista ambiental, porque esa es una de las críticas más fuertes que reciben esas plantas.
Efectivamente, Uruguay tiene que resolver el problema de cómo hace para generar la energía que va a necesitar para un desarrollo que posiblemente se nos venga encima, ¿verdad? Que se estima que el crecimiento energético de Uruguay va a ser importante y a Uruguay no le están quedando muchas alternativas al carbón. Sin embargo, la familia Garhwal, que es una familia muy poderosa en la India, está trabajando y ha trabajado bastante tiempo e incluso tiene empresas de energías renovables y hay una insistencia permanente del señor Pramod Agarwal, propietario de la empresa, de tratar de complementar lo más posible con energías renovables, incluso de que podrían venir desde su propio grupo. Nosotros tenemos la intención de verificar la posibilidad de complementar parte de esta energía con energías renovables, pero no podemos hacerlo todo en el tema energía eólica porque la energía eólica no es de generación constante y por tanto nosotros no podemos correr el riesgo de no tener la energía para mantener la producción. Creo que es un desafío lindo para el Uruguay. De hecho, tuve una reunión adicional, me gustaría contarlo, sobre energía extraída del agua con un especialista alemán de la Universidad de Berlín, la tuve hace unos días, para tratar de complementar esto con tipos de energía que aún no existen en Uruguay.
Proseguimos el diálogo esta mañana en perspectiva con el ingeniero Fernando Puntigliano, gerente general de la minera Aratiri. Juan Andrés.
Rápidamente, ¿cuáles son las zonas en las que ya ha avanzado la empresa? Recordemos que hay tres etapas, según el Código Minero, la etapa de prospección, exploración y explotación. Aratiri ha trabajado en las primeras dos, ¿verdad?
Que son prospección y exploración, o sea...
Prospección significa... el análisis de la superficie, allí entran los geólogos, ven si hay afloramientos de hierro, no hay más que interacción que una observación, uh-huh. Eso es absolutamente estos 110.000 hectáreas que estamos hablando, la mayor parte de ellos están en prospección, es decir, que están afectadas a una investigación visual. En la fase de exploración, habiendo visto cómo son los afloramientos en los bordes de los cerros, se entra con una maquinaria y se hace una perforación de 6 a 10 centímetros de diámetro, pequeña, de una profundidad que va desde los 30 hasta los 250 metros, dependiendo de cómo se intersectan estas perforaciones con el material mineralizado debajo del cerro, se hace un modelo matemático para determinar cuál es el volumen de material mineralizado. Esto es lo que se hace en la fase de exploración. En toda esta área, para pasar a la tercera etapa, creemos que hay cerca de unos 20 cuerpos mineralizados, de los cuales será explotables posiblemente de 6 a 10, y nada más que eso. El más grande que hemos descubierto es de 2,5 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, es decir, estamos hablando de 25 por 10, 250 hectáreas.
¿Qué es? ¿Cuál cerro?
Es Uría.
Uría.
Es el cuerpo más grande que hemos detectado, y ese será el tamaño de la cantera más grande que va a haber. O sea que efectivamente, al final de este proceso de prospección y exploración, que queda un área pequeña, que será aproximadamente del 2% del área total, en la cual posiblemente haya explotación, y nunca simultáneamente en todos los cuerpos a la vez.
Bueno, conociendo estos antecedentes, fue que Juan Andrés Elordoy y Javier Castro recorrieron el viernes la zona de Valentines. ¿Qué fue lo que pudieron observar, Juan Andrés?
En particular, en el cerro Ubiría, que mencionó recién el ingeniero Puntigliano, efectivamente estuvimos allí. Lo que se ve a esta altura del partido es un caño blanco. Son varios caños blancos que salen justamente de la superficie. Son caños que tienen 8 centímetros de diámetro, que tienen una altura de repente de 30 centímetros como mucho de la superficie y están apoyadas en una base de cemento. Es justamente el lugar que marca el agujero, marca la perforación que se hizo en otro momento. Eso es lo que se ve. También recorrimos
Que se produjera todo eso, para llegar a eso hubo maquinaria pesada que ingresó a los predios.
Que son básicamente maquinaria que hace dos tareas, para simplificarlo. Por un lado, la tarea de nivelación. Uno en algunos lugares ve que hay manchas rojas. La mancha roja responde a el movimiento de tierra que se hizo para nivelar el terreno. ¿Por qué? Porque la perforadora, la que hace la exploración, la que va hasta 250 metros de profundidad, tiene que estar nivelada. Uh-huh. Y para eso se requiere un movimiento de tierra, que es lo que se ve a simple vista. Esa maquinaria, la que perfora, trabaja además con agua. Además de hacer su trabajo, se hace una perforación para sacar agua, para refrigerar justamente este equipo. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve en los predios donde justamente se está haciendo esta perforación, que son varias zonas. Pero básicamente la transformación en esta etapa es, yo diría que, mínima.
Sí, a mí me gustaría agregar dos detallecitos a eso. Uno es que de pronto usted vio zonas que ya están niveladas, donde antes hubo una plataforma. Eso también se encuentra, es decir, que hoy no se nota que hubo una plataforma, porque hay una tarea de remediación posterior a los lugares donde hicieron plataforma. Y hay otras que todavía no está nivelado, que todavía no se hizo el proceso de remediación. Y el otro tema del agua es que el agua se maneja en forma recirculada. Es decir, que se hace un pozo, se decanta el agua que sale después de la refrigeración, pasa a otro pozo que está al lado, y de ahí se toma el agua para recircular. Es muy importante esto, y esto es una exigencia que nosotros le hemos hecho a los perforadores, realmente hacerlo esto en forma ordenada, para que no haya ningún tipo de afectación, aunque los materiales que se utilizan, se utiliza un polímero biodegradable. De todas maneras, nosotros preferimos que todo el sistema sea recirculado.
Dentro de unos minutos vamos a recordar y averiguar qué es lo que dicen los propietarios de algunos de esos terrenos. Pero antes de pasar a eso, ingeniero Puntigliano, ¿cómo vienen los resultados? Porque ustedes están midiendo básicamente tres variables, ¿no? Calidad del hierro, porcentaje del hierro en la piedra, volumen global. Entonces, en ese sentido, ¿qué evaluación hacen hasta ahora?
La calidad del hierro es excelente. Estamos muy contentos con esos valores porque, sobre entre todas las cosas, tiene muy poquitas impurezas. Realmente el hierro no tiene casi contenido de fósforo, y de otras impurezas que lo hacen malo en el mercado internacional.
¿verdad? El hierro es bueno.
El hierro es bueno, eso puede decir que es un premium, ¿verdad? Es una magnetita.
El problema es la ley, como se dice en la carga técnica.
Sí, me gustaría decir una cosa más, que es magnetita, lo cual le otorga una cantidad de ventajas incluso en el proceso de enriquecimiento que tiene que ver con la ley. La magnetita es un... ustedes... de pronto usted lo vio,
sí, sí.
Usted pone el imán en la piedra y le queda pegado a la piedra. Uh-huh. Es bastante asombroso, ¿no? La componente magnética. La magnetita se tritura y se separa magnéticamente, es decir, que es una separación meramente física. La ley es baja, es decir, que estamos diciendo que del material mineralizado solamente el 30% es hierro. Y después hemos hecho simulaciones físicas del proceso de trituración y separación magnética y la recuperación es muy alta, es decir, que el contenido de hierro inicial que había debajo del cerro se llega a valores superiores al 90%. Eso es una buena cosa. Y la última parte de la pregunta hace a la cantidad de hierro. Nosotros creemos que para que el negocio cierre tiene que haber 500 millones de toneladas de material mineralizado, no de hierro, de material mineralizado. Estamos hablando de, entonces, tres veces más que el hierro. Por la ley está el 30%. Y tenemos unos 250, 300 millones de toneladas demostradas y creemos que puede haber unas 1.100 millones de toneladas.
¿Cuándo llegarán a una conclusión? ¿Cuándo sabrán si el emprendimiento es viable?
Estimamos que para mayo del 2011. Tenemos un plan de perforaciones muy intenso.
Falta un año, entonces.
Falta un año, sí. Por eso la apreciación del presidente de la República cuando dijo el proyecto está verde me pareció que fue muy adecuada.
Ingeniero Puntigliano, ¿qué opinión le merecen las movilizaciones que un grupo de productores de la zona han venido realizando a propósito de la forma como ustedes, como la minera Aratirí, trabaja?
A mí me parece que es una expresión natural de un proceso de transformación. Me parece que tenemos que respetar a aquellos que tienen preocupaciones, que legítimamente están buscando información y que de pronto en algunas cosas, como he visto de las manifestaciones que se han hecho, no han acertado a encontrar la información adecuada, lo cual le genera a su vez más preocupación.
O sea, usted admite que ha habido problemas de comunicación, tanto de la empresa en algunos casos como del gobierno en otros. ¿Ha habido inconvenientes?
No, eso no admito que haya habido problemas de comunicación de parte de la empresa, y le voy a explicar por qué. Nosotros toda la información de la que disponíamos la hicimos pública en cada una de las etapas correspondientes. Ahora estamos terminando el estudio de prefactoría, vamos a disponer de una cantidad de información muy importante. Hemos tenido situaciones en las que en una asamblea multitudinaria en Cerro Chato hemos presentado todo lo que disponíamos y habíamos visto que, por ejemplo, había circulado un boletín con información incorrecta. Y yo le propuse a la gente allí, le propuse para aquellos que están preocupados por esto, leamos este manifiesto y tratemos de analizar este tema. Pero no hubo preguntas al respecto y 20 personas de las más o menos 300 personas que había se levantaron y se retiraron.
Juan Andrés.
Vamos a escuchar lo que decía sí. Federico Cantera, que es uno de los productores, digamos, que está reclamando información, forma parte de un grupo básicamente de ganaderos que están ubicados en el departamento de 33.
Sí.
Nosotros los de 33, por ejemplo, nos enteramos de que nuestros campos estaban pedidos por averiguaciones propias nuestras, ¿no? Nosotros en 2 años que la empresa estuvo acá, nunca, ni siquiera por parte del gobierno, no sé, por parte de la empresa, avisarnos de que iba a pasar esto, de que se iba a entrar para 33 o lo que fuera, ¿no? Siempre se habló de la mina como que era en Florida, ¿no? Siempre se habló del Grupo Uría. Y bueno, ahora hay 110.000 hectáreas, bueno, los productores se han enterado de los otros lugares porque lo hemos informado nosotros.
Juan Andrés, ustedes el viernes se reunieron con un grupo de 25 productores.
Sí, un grupo de 25 productores que justamente marcaban esto, marcaron que se enteraron entrando a internet, que no tenían conocimiento, que efectivamente sus predios, sus padrones estaban observados y estaban pedidos en definitiva por la minera. Este es un punto de partida que habla del desconocimiento, por lo menos es lo que señalan ellos. ¿Usted qué dice? Efectivamente, ¿por qué los productores se enteran por internet que tienen en definitiva este pedido, el pedido de sus campos?
Bueno, acá hay varias cosas. Una es el petitorio que se hace ante la Dinamige. Otra cosa es cuando viene la autorización de Dinamige, entonces nosotros nos comunicamos, incluso antes de que lo haga el Estado. Y lo tercero es que el marco de las 110.000 hectáreas fue presentado en una diapositiva ante la comunidad de Cerro Chato, en nuestra última presentación, mostrando absolutamente toda el área afectada.
¿Cuándo fue eso, perdón?
Eso fue en el mes de febrero. Uh-huh. En el mes de febrero. Pero ahí estaban incluidos incluso los permisos solicitados, ni siquiera los autorizados. Es decir que nosotros, nuestra política siempre fue, una vez que obtenemos el permiso, inmediatamente vamos y le informamos al productor. Incluso antes de que llegue el Estado con su cedulón.
No, no es el caso del productor, por lo menos, de acuerdo al relato que dice, pues, se enteraron por Internet.
Pero puede ser o que no haya asistido a la asamblea, esa es una posibilidad, o que su área, su terreno, no haya sido no haya sido autorizada aún la por el gobierno el permiso de prospección. Entonces, si no está siendo autorizada, nosotros no podemos ir a decirle, mire, efectivamente, vamos allí cuando tenemos el documento, porque eso es lo que le queremos mostrar.
Sí, el productor dice que, por lo visto, ya ha sido otorgada la autorización porque en Internet la encontró.
Tenemos un caso más interesante, que también se produce en febrero, que apenas llegaron una cantidad determinada. Nosotros invitamos a, justamente, una parte de los productores de 33 en una reunión para informarles y mostrarle todos los documentos, y fue la única reunión de las numerosas que hemos hecho donde no asistió nadie. En el momento que nosotros íbamos a informar oficialmente una cantidad de detalles, un grupo de productores decidió no asistir.
¿Y qué interpreta eso?
Y yo interpreto de eso que hubo una preocupación que surgió antes de la reunión, donde empezaron a cotejar información, a preocuparse por algunas cosas.
Pero entonces debieron haber ido, no se entiende.
No sé, yo le tendría que preguntar a ellos por qué no fueron. Pero de todas maneras, acá se trata, tenemos que ponernos en la situación del productor. El productor está preocupado porque de pronto no tiene información adecuada, porque de pronto entiende que puede cambiar su vida para el futuro. Es totalmente legítima la preocupación, y las reacciones que puedan resultar de ellos pueden ser cualesquiera. Y entonces tenemos que respetar al productor que tiene esta preocupación. Lo mejor es intercambiar la información que corresponda. Yo les pido a ustedes que averigüen, que miren la documentación que existe sobre las reuniones multitudinarias donde se mostraron los mapas afectados. Incluso desde la primera presentación en septiembre, nosotros terminamos la presentación con las áreas donde estábamos trabajando. Esa presentación se las pongo a disposición para que ustedes las vean.
Y en cuanto a otra de las denuncias que circula, la de que la empresa quiere entrar a los predios sin la autorización correspondiente, ¿ustedes recogieron algún testimonio de ese tipo, Juan Andrés?
Justamente, productores de 33 que dicen que saben que está la autorización, pero no fueron notificados, y que la empresa ha querido entrar sin haber sido notificado el productor.
Esto es muy importante aclararlo, ¿no? Porque ha generado una gran confusión. Nosotros, nuestros geólogos, los de mapeo, que son profesionales y son de respeto, yo considero a los productores como gente honesta, considero a nuestros profesionales como gente honesta. Estos profesionales van y consultan con el productor si tienen autorización para hacer el mapeo, que no tiene ninguna afectación sobre el campo más que recorrer y visualizar y dibujar en un mapa donde aparecen afloramientos. Si el productor les dice que no pueden entrar, ellos no entran. Este acuerdo se puede hacer antes o después de que aparezca la autorización. En definitiva, nuestros geólogos tienen las instrucciones de consultar con los propietarios de los campos a ver si pueden entrar.
Pero si tienen la autorización, pueden hacerlo.
Si tienen autorización,
el productor diga que no.
Si tienen autorización, pueden hacerlo, aunque el productor diga que no, pero no es nuestra práctica. Hasta ahora no lo hemos hecho nunca así. Porque creo que no sería la práctica ideal. Lo que sí le quiero decir es que pasan cosas que son importantes. Me he sentado con productores y me dicen, a mi campo han entrado sin permiso. Me he sentado con los geólogos y dicen, nunca entramos a un campo sin permiso. Y acá yo tengo que creerle a las dos partes, porque los productores, asumo, son gente honesta, y nuestros geólogos también son gente honesta. ¿Qué puede haber pasado? Entonces, juntando estos análisis, dijimos, bueno, acá había un potrero donde no había una casa, donde nosotros asumíamos que el propietario era tal persona y resulta que era tal otra persona. Ese tipo de confusiones pueden resultar. Pero en ningún momento los geólogos han entrado a campos donde haya casa, ¿no? Donde no hayan tenido la autorización. Y esto parte de la base de la confianza, de la honestidad en el del productor y de la honestidad del personal profesional que trabaja. Y de esto no me muevo, porque para mí esta es una hipótesis de trabajo.
Bueno, Andrés.
Para entender la incertidumbre, sobre todo, que manifiestan los productores, veamos el número global. La empresa tiene un área, digamos, que puede ser afectada, 110.000 hectáreas, 115.000 hectáreas. Usted dijo hace un rato que efectivamente las minas podrían llegar a ocupar a lo largo de los 30 años unas 2.000 hectáreas.
Sí.
Eso quiere decir que todo lo que está marcado no va a ser removido ni va a ser explotado.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué pasa con un productor que tiene, por ejemplo, 150 hectáreas porque su padrón está marcado? ¿Cuándo se entera efectivamente en este lugar se va a llegar, se va a trabajar y en este no?
Después que se hagan las perforaciones, con los datos de las perforaciones se hace un modelo numérico, y con el dato del modelo numérico se evalúa qué cantidad de hierro hay, se hace una geometría de la cantera, y después se ve si es rentable hacerlo o no es rentable hacerlo. Y en ese momento recién en ese momento se sabe si este productor o va a estar afectado o no. Y ahí el productor tiene tres caminos, ¿no? O uno dice, le vendo el terreno, o sea, la minera ofrece comprarlo. La segunda es, quiero ser socio en el emprendimiento. La tercera es obligar compulsivamente a la minera a comprar el terreno. Las tres opciones están. Hay gente que opina de las tres formas. O sea, hay gente que opina de una manera, de otra manera y de otra manera. Hay gente que quiere vender, hay gente que quiere ser socio, y de hecho hay gente que está comprando terrenos porque quiere ser socio. Y hay gente que dice, llegadas a esas condiciones, vamos a obligarnos a la minera que nos compre.
Porque también, yo diría, no sé si ponerlo en la cuarta categoría, productores que quieren seguir siendo ganaderos, pero que entienden que no están las condiciones dadas para hacer inversiones, porque no saben en definitiva qué área efectiva se va a ver afectada por el emprendimiento minero.
Ese es un factor a tener en cuenta, ¿no? La incertidumbre que puede generar en un determinado establecimiento el hecho de que haya sido seleccionado para este proyecto minero. ¿En qué medida le afecta negativamente sus planes? Por ejemplo, en materia de producción ganadera.
Efectivamente, creo que esta es una de las cosas más importantes que tenemos que manejar. De hecho, permanentemente, productores, tanto del grupo que está trabajando muy bien con nosotros como del grupo que se ha opuesto, me llaman por teléfono, me cuentan, me dicen, estoy preocupado por esto, no sé si realmente hacer una inversión o no hacerla. Creo que a ellos, sobre todo a estos que tienen esta incertidumbre, y en general, apenas tengamos datos que sean realmente utilizables, deberíamos informarles inmediatamente cuál es la situación. Pero los datos no los tenemos todavía, porque primero hay que hacer el trabajo de exploración. Pero hay otro elemento que me parece que es muy importante y hay que tener en cuenta, y es que el miedo que surge no es solo del periodo de explotación que podría haber, sino de lo que podría pasar después. Y aquí también se ha provisto...
¿Después cuándo? ¿Después de la explotación?
Después de la explotación. Aquí también se ha visto información inadecuada, ¿no?, que genera una cantidad de problemas adicionales.
Aclaremos, este es un proyecto en el que se trabajaría a cielo abierto.
Efectivamente.
La mina sería a cielo abierto.
Esto es, efectivamente, sí, hay que decirlo, con la honestidad, como hemos dicho todas las cosas, se trabaja a cielo abierto. Y me parece muy importante tener en cuenta que un cuerpo como el de Uría, ¿verdad? Si se entiende que es explotable, va a ser explotable en unos 6 años. Es un periodo donde realmente en 6 años se saca el mineral de hierro. Tal vez 7, tal vez 5, depende cuánto haya, ya está bastante afinado el modelo. Pero es un cuerpo grande. Después de eso, se rellena con el estéril y la parte de material fértil o de tierra fértil se pone sobre ella. Y sobre ella se siembran pasturas, etcétera. Ese es uno de los modelos. Otro modelo es hacer una reserva de agua. Hay varios modelos posibles a lo largo del mundo y estoy recogiendo en este momento información que yo pedí justamente por las preocupaciones de los productores para en nuestra próxima reunión tratar de mostrarle casos, qué pasa, cómo convive la cantera con el todo otro tipo de producción.
La empresa no es asume un área... la obligación de ser ella misma quien recomponga ese lugar.
Efectivamente, hay que decir...
Nunca va a ser una recomposición total, obviamente.
Exactamente.
Hay material que se retiró.
Me parece muy importante decirlo, así lo hemos dicho, no hemos dicho nunca que vamos a restaurar la situación original, sino que vamos a reparar. Reparar quiere decir que va a quedar tal vez un paisaje distinto porque un tercio del volumen se fue, ¿verdad? Y después lo que queda, o bien se rellena o se hace reserva de agua, lo cual mucha gente piensa que podría ser útil para esa zona. Existen varias posibilidades. Y todo eso es parte del proyecto. Y le digo más, si tenemos 6 a 10 cuerpos y nosotros empezamos explotando 1 o 2, antes de pasar a los siguientes, o mientras está pasando a los siguientes cuerpos de explotación, ya se empiezan las reparaciones. Es decir, que no se termina el proyecto, no se dejan los pozos, para decirlo de alguna manera, o los miedos que tiene la gente, hasta el final del proyecto, porque no se van a explotar posiblemente todos los cuerpos a la vez, sino que va a ser un proceso de explotación parcial. Pero eso va a estar en uno de los capítulos de estudio de prefactibilidad que se está terminando ahora.
Ingeniero Puntigliano, desde la audiencia, Ricardo dice que, luego de escucharlo con esas versiones distintas que ustedes mismos han recibido, una versión de los técnicos de la empresa, otra versión del propietario del campo sobre si se entró con autorización o no, dice, es muy sencillo saber qué fue lo que ocurrió, se hace firmar un papel y ya está.
Sí, efectivamente es lo que estamos haciendo a partir de ahora. Antes nos basábamos solo en la palabra, pero a veces se pueden dar confusiones de este tipo, y realmente a partir de ahora se está haciendo de esa manera.
Departamentos, ¿verdad? 33, Florida, Durazno. Es, en definitiva, el lugar, la ciudad que acoge a la mayoría de los que trabajan justamente en la minera.
Sí, porque los galpones están en Valentines, pero el grueso de los empleados se hospedan y consumen en Cerro Chato, es así la cosa.
Eso implica un viaje, digamos, diario, ¿verdad? Son unos kilómetros, no es mucho, pero el centro es Cerro Chato, el centro para la gente. Y allí, lo que vimos fue algunas cosas interesantes. Por ejemplo, 20 camionetas muy modernas que pueden circular por las calles que son de la minera. Por otra parte, se señala que hay extranjeros que trabajan en la minera, que viven en Cerro Chato, que se insertan en la sociedad. Pero además hay algunas casas que fueron alquiladas por la compañía que tiene hoy, que aloja hoy justamente a trabajadores. El hotel tiene más movimiento. Comerciantes de la zona, por ejemplo, están comprando casas para refaccionar. Están esperando que aumente la demanda por efecto de la minera. Y otro factor es que el viejo liceo de Cerro Chato va a ser centro de capacitaciones. Un liceo que dejó de, digamos, de albergar estudiantes y que se piensa va a ser un centro para las capacitaciones que va a brindar la empresa.
¿Qué dicen las autoridades de la zona con la que conversaron?
Vamos a escuchar al presidente de la Junta Local de Cerro Chato por 33, Ernesto Hernández.
Se ha formado como un grupo ahí, que es el que presenta la parte negativa, pero nosotros como pueblo evidentemente vemos la parte positiva. O sea, vemos que el desarrollo para Cerro Chato, para Valentines, para Santa Clara, para la región en general, va a llevar a que estos pueblos cambien su forma de presentación. O sea, nosotros hasta ahora tenemos cantidad de deficiencias que tenemos que corregir. Y bueno, es una forma en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto social.
Ingeniero Puntigliano, sobre Cerro Chato.
Sí, yo creo que primero lo tenemos que tomar como dimensión nacional y el impacto que tiene en la región, ¿no? Estamos hablando de, si hablamos de 10 millones de toneladas al año, a 100 dólares, para hacer una cuenta fácil, estamos hablando de 1.000 millones de dólares al año de exportaciones. 1.000 millones de dólares al año de exportaciones es lo que hacía la logística, y la logística es una política de Estado en el Uruguay. En este sentido, el impacto es en canon, que contrariamente a lo que se dice es el más alto de Sudamérica, ¿no?
El canon que se paga al Estado y al productor, al dueño de la tierra.
En impuestos, en salarios, en infraestructura, en capacitación. Nosotros ya estamos hablando efectivamente de hacer una UTU que, en acuerdo con posiblemente una institución equivalente en Río Grande, capacite gente localizada, porque nosotros queremos que la gente local sean los ganadores de esta inversión. Y bueno, en ese sentido, para mí particularmente, lo atractivo y haber aceptado esta oferta pasa porque este es un proyecto de desarrollo descentralizado del país que está alineado con el concepto país productivo que se ha manejado en tanto tiempo. Es más, una vez que el hierro surja, creo que automáticamente empiezan a surgir otra cantidad de cosas asociadas al hierro.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, industrialización del hierro, ¿no? Que podrían emerger automáticamente y facilitar una cantidad de desarrollos en distintas partes del país, pero afecta a estos 3-4 departamentos, pero además afecta a Rocha. Creo que es todo un desarrollo que la gente lo está percibiendo ya hoy, cuando apenas se han invertido entre 15 y 20 millones de dólares.
Sí, el presidente de la Junta Local de Cerro Chato le decía a Juan Andrés que hay varios peones rurales ya que dejaron la actividad ganadera a cambio de los sueldos y las condiciones de trabajo en Aratirí. ¿Está dándose eso? ¿Hay un escenario de competencia entre ustedes y la producción tradicional?
Efectivamente, se está dando, y yo entiendo que para muchos de los productores es un problema. Efectivamente, mucha gente trabaja en condiciones con mejores salarios y de repente por periodos más cortos, o si está más tiempo se les pagan las horas extras, y esta es una competencia difícil. Además, el nivel de empleo es mucho más alto, porque de repente para unas cuántas hectáreas se necesita una persona, dos personas, tres personas, cuando nosotros estamos concentrando 80 personas, ¿no? Y estamos incidiendo en la mejora de la calidad de vida de la gente.
¿Y con qué estabilidad se ofrecen esos puestos de trabajo?
Esa estabilidad, la estabilidad es la siguiente. Nosotros hemos dado contratos a término, ¿verdad? Ahora estamos viendo que esta gente la vamos a tener que mantener, porque realmente viene otra campaña importante, y ya le damos contrato permanente. Esto lo indica así la ley, y efectivamente el gran parte de esta gente va a estar trabajando con nosotros por lo menos hasta el 2011. Si tal vez aún es posible que se contrate a más gente, y a partir del 2011, bueno, se disparará o se quedará. Este es el punto clave, y por eso también esta gente que está muy esperanzada, que como lo revela una encuesta de la radio Cerro Chato, el 70% está a favor de este emprendimiento, ¿no? Claramente a favor de este emprendimiento, el 30% no sé cómo se distribuye el restante, pero está llena de esperanzas, pero nosotros tenemos que ser responsables y decirle, mire, que tal vez que en el 2011 esto se acaba. Y así lo hemos dicho en cada reunión.
¿La última, Juan Andrés?
Sí, se habla de un año, ¿no? Más o menos es el plazo que le va a llevar a la empresa a decidirse, pero paralelamente hay negociaciones, por ejemplo, cómo se va a calcular la futura liquidación del canon de producción, si esto efectivamente avanza. Pero ¿cómo está el tema de ley de inversiones, normas de protección de inversiones, el tema de Dinama? ¿Qué es lo que está faltando por allí?
Y bueno, nosotros ahora, hasta ahora con la Dinama, no teníamos la obligación de dar más que mucha información, pero de todas maneras habíamos mantenido contacto con la Dinama. De hecho, en el día de hoy vamos a tener un contacto con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y van a estar la gente de Dinama. Vamos a empezar a intercambiar información antes de lo que dispone la ley. En el cuanto a cómo se va a hacer manejar esta inversión, se está negociando ya desde el año pasado con el gobierno un memorándum de entendimiento para analizar efectivamente en qué marco se va a manejar. No va a ser un régimen de zona franca, es decir, que va a ser una exportación neta del Uruguay. Uh-huh. Y me parece que ni siquiera en el puerto estamos. En el puerto podría darse en algún momento una industrialización de pellets. Puede ser, quisiéramos tener un mercado argentino, tenemos que dejar los espacios adecuados para ver cuánto valor le podemos ir agregando en el correr de los años a un producto. Ahora, para tener una idea de las dimensiones que estamos hablando, el mercado argentino en su conjunto, todas las siderúrgicas argentinas, tiene un consumo de 5,5 millones de toneladas. Nosotros estamos hablando de una exportación de 10 millones de toneladas plus, es decir, más de 10 millones de toneladas.
Y por lo tanto están pensando en una inversión que por lo menos se ubicaría en qué orden.
Por lo menos en 1.500 millones de dólares.
Ingeniero Fernando Puntigliano, gerente general de la minera Aratirí, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Difícilmente hayamos podido plantear todas las preguntas, porque hay mucha expectativa en torno a este proyecto, pero creo que avanzamos bastante y tenemos las cosas más claras. Seguiremos charlando, si le parece.
Con mucho gusto, estaré a la orden y esperemos a ver cómo van avanzando los resultados.